siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington D.C. y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un gran saludo, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenido al su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington ha recopilado información para brindarle. Pasamos de inmediato a Michelle Sagué para escuchar su informe.
El presidente Joe Biden continúa su gira por Europa, su primer viaje desde que asumiera el cargo en enero. Este lunes reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el Pacto de Defensa Mutua de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cuando realizó su primera visita a la sede de la Alianza en Bruselas. Al reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al comienzo de una cumbre de líderes de la OTAN, dijo que el artículo 5 de la Carta de la Alianza, que garantiza que un ataque a una nación de la OTAN se considera un ataque contra todos, era una obligación sagrada.
NATO is critically important for US interest.
Él dice que quiere dejar en claro que la OTAN es de vital importancia para el interés de Estados Unidos. Dice que si no hubiera una organización así, tendrían que inventarla. Dice que permite a Estados Unidos realizar sus negocios en todo el mundo de una manera que nunca hubiera ocurrido si no fuera por la OTAN. Dice que ha dicho durante toda su carrera que la OTAN y su artículo 5 lo toma como una obligación sagrada. Dice que constantemente les recuerda a los estadounidenses que cuando Estados Unidos fue atacado por primera vez en sus costas al final de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN dio un paso al frente y cumplieron el artículo 5, y que quiere que Europa sepa que Estados Unidos está ahí y que le complace que en Gales, en la cumbre de la OTAN del 2018, se tomó una decisión que aumentó los gastos. Dice que más de 10 países han cumplido la meta y otros están en camino. Biden dijo que esperaba que en la reunión de la OTAN se discutieran los desafíos de Rusia y China. Se espera que los líderes de la OTAN califiquen a China como un riesgo de seguridad para la Alianza Occidental, un día después de que las naciones ricas del Grupo de los Siete emitieran una declaración sobre derechos humanos en China y Taiwán. El presidente Biden. Él dice que hay un creciente reconocimiento en los últimos años de que se tienen nuevos desafíos y se tiene a Rusia, que no está actuando de una manera consistente en lo que esperaban, al igual que China. Dado que los líderes aliados también expresaron su preocupación por la creciente acumulación militar de Rusia cerca de Ucrania, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, describió la cumbre como un momento crucial. Este fin de semana, el presidente Biden asistió a la cumbre del G7 y en una conferencia de prensa al concluir la reunión, el domingo, expresó que Estados Unidos estaba en una contienda con autocracias y que los líderes del Grupo de los Siete habían acordado denunciar colectivamente los abusos contra los derechos humanos en China.
I think we're in a contest, not with China per se.
Dice creer que estamos en una contienda, no con China, sino una contienda con autócratas, gobiernos autocráticos de todo el mundo. Si las democracias pueden competir o no con ellos en un siglo XXI que cambia rápidamente, dice creer que cómo actúen y si se unen como democracias va a determinar si nuestros nietos miran hacia atrás dentro de 15 años y dicen, dieron un paso al frente. Dice que salió de la reunión del G7 pensando que están convencidos sus colegas de que esto también es correcto. En la conferencia de prensa posterior a la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra, Biden también comentó sobre su próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, expresando que si bien cree que Estados Unidos puede trabajar con Rusia, no hay garantía de que pueda cambiar el comportamiento de alguien. Él dice que no hay garantía de que se pueda cambiar el comportamiento de una persona o el comportamiento de un país, que los autócratas tienen un poder enorme y no tienen que responder ante un público. Y el hecho es que puede ser que responda al presidente Putin y que no lo disuada, pero que cree que se va a avanzar en una dirección en la que Rusia tiene sus propios dilemas. Por ejemplo, lidiar con su economía, con el COVID, no solo con los Estados Unidos, sino con Europa en general y el Medio Oriente. El presidente Biden se reunirá el miércoles con su homólogo ruso, el secretario de Estado Antony Blinken, que acompaña al presidente Biden en su viaje a Europa, habló sobre la reunión en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Blinken dijo que el presidente quiere hacer dos cosas: decirle directamente al presidente Putin que Estados Unidos busca una relación más predecible y estable, pero si Rusia continúa tomando acciones imprudentes y agresivas, responderán enérgicamente, como ya lo hicieron cuando se trató de la interferencia electoral, del ataque cibernético SolarWinds o cuando se trató del intento de envenenar y matar al opositor Alexei Navalny. Añadió que Rusia tendrá que decidir con sus acciones en qué dirección quiere ir. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Nueva York.
A Ratko Mladic, también conocido como el carnicero de Bosnia, le fue denegada su apelación para suspender la sentencia de por vida del 2017 por la masacre en julio de 1995 de unos 8.000 musulmanes de Bosnia en el poblado de Srebrenica. La masacre que se realizó en un territorio que se suponía estaba bajo la protección de Naciones Unidas fue considerado genocidio por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia que acusó al general Mladic de genocidio, de lo que fue la peor atrocidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En Naciones Unidas, en Nueva York, fue emitido un comunicado del secretario general en que Antonio Guterres hizo constar que el mecanismo internacional para los tribunales criminales en La Haya habían sostenido el juicio inicial en el caso de Ratko Mladic, el ex comandante de las Fuerzas Armadas de los Serbios de Bosnia. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Secretary General's thoughts are with the victims, survivors, and their families who have suffered genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war.
El sentimiento del secretario general está con las víctimas, los sobrevivientes y las familias quienes sufrieron genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a las leyes y normas de guerra por los cuales el señor Ratko Mladic fue hallado culpable. El secretario general le hace un llamado a todos los que se encuentran en posiciones de poder que cesen en negar la seriedad de los crímenes por los que han sido juzgados y hacer constar que la rendición de cuentas representa un paso esencial en la reconciliación en la región. Según la Secretaría de la ONU, la decisión de La Haya de hacer valer los crímenes de los que acusó a Ratko Mladic y su sentencia reflejan el compromiso de la comunidad internacional en su lucha para poner fin a la impunidad. El hijo de Mladic calificó a la corte como un circo, rechazando la confirmación de la sentencia inicial de privación de libertad de por vida a su padre. Familiares de los 8,000 hombres y niños de la masacre de Srebrenica estaban atentos a la decisión de la corte y dijeron que se había hecho justicia para que Ratko Mladic permanezca detrás de rejas para el resto de su vida. La Corte Penal Internacional, además del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, son organismos con sede en La Haya, Países Bajos, que investigan, enjuician y juzgan a personas acusadas de los más graves crímenes como lo son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Hasta ahora han sido acusados por la Corte Penal Internacional el ex líder rebelde de Uganda, Joseph Kony, el ex presidente del Sudán, Omar al-Bashir, el presidente Uhuru Kenyatta de Kenia, el líder revolucionario libio, Muammar Gaddafi, el presidente Laurent Gbagbo de la Costa de Marfil, entre otros 45. El tribunal participa en lo que es la lucha global para poner fin a la impunidad y a través de la justicia internacional, la Corte tiene como meta la rendición de cuentas de aquellos acusados de cometer crímenes para evitar que se vuelvan a cometer. Funcionarios del Partido Comunista Cubano violan los derechos fundamentales del periodista independiente Joe Suárez y de su joven familia, y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, afirma un comunicado emitido por el Global Liberty Alliance, la Alianza Global por la Libertad, a lo que se refirió uno de sus miembros, el licenciado Jason Poblete.
Venimos a actualizarle un poco sobre el caso del periodista independiente Joe Suárez, que este pasado 5 de junio la Seguridad de Estado sigue creándole inconvenientes y durante una cita en la estación de Siboney, en La Habana, donde fue interrogado por la Seguridad de Estado.
Jason Poblete afirmó que la Alianza Global para la Libertad realizó gestiones en favor de Joe Suárez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hace menos de 2 meses, las medidas cautelares solicitadas por la Alianza Global de la Libertad para el señor Suárez y su familia fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No obstante, el Partido Comunista y ciertos funcionarios siguen acosando al joven periodista.
Autoridades del régimen le dijeron a Joe Suárez que rindiera cuentas por sus encuentros, entre los que estaban las actividades pacíficas como un encuentro de oración y otro para compartir con diplomáticos europeos en el Día Internacional de la Prensa, según el licenciado Poblete.
Tras el interrogatorio que le hicieron al señor Suárez este pasado junio, se le pidió que rindiera cuenta de las actividades específicas en las que había estado involucrado durante los últimos meses, entre ellas su participación en una oración pública donde estuvo Luis Manuel Otero Alcántara, un artista cubano en huelga de hambre, la asistencia del señor Suárez en un estreno de una película, encuentro con diplomáticos europeos durante el Día Internacional de la Prensa y la publicación de un informe de investigación de Suárez sobre el uso de la tortura física y psicológica contra activistas en Cuba. Durante la interrogatoria que se le hizo, los oficiales advirtieron, amenazaron al señor Suárez sobre una posible escalada de medidas represivas en su contra, que incluso las autoridades cubanas le dijeron: piense en su familia, que sufrirá las consecuencias.
Al tomar en cuenta las amenazas también a la familia de Joe Suárez, el licenciado Jason Poblete recordó que a nivel internacional, al decir que una constitución anula acuerdos contraídos a nivel global, solo muestra que un gobierno se aísla en lo que es el desarrollo y avance mundial, que incluyen las plataformas digitales.
Nosotros seguimos apoyando al señor Suárez y, por lo tanto, abogados en la isla han asesorado a su familia y continuarán asesorándolo, como hacemos acá en Estados Unidos cuando hay acoso por los oficiales que abusan del debido proceso. No obstante, se sabe que hay protecciones internacionales que el periodista y su familia han pedido ayuda, pero le han amenazado diciéndole que la Constitución cubana anula esos tratados internacionales en el artículo número 8. Las autoridades cubanas le siguen diciendo al señor Suárez que será todo lo posible para que no salte de la plataforma digital a la esfera pública. Está bien. Nosotros continuaremos dándole respaldo al señor Suárez y su familia para que él se pueda expresar y él pueda difundir su profesión y lo que él quiera decir.
Jason Poblete recordó las recomendaciones hechas a La Habana por la comunidad latinoamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión emitida por la Comisión, vamos a recalcar unas cosas que se inició a principios de este año, dice y le exige a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales del señor Suárez y su núcleo familiar. La Comisión también solicitó a Cuba que adoptara las medidas necesarias para que el señor Suárez pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser sometido a actos de violencia, intimidación, hostigamiento y detenciones arbitrarias en el ejercicio de su labor. Esto incluye la adopción de medidas para que él pueda ejercer su libertad de expresión.
El licenciado Poblete, a nombre del Global Liberty Alliance, hizo el siguiente señalamiento.
En conclusión, como la Alianza dijo esta semana, le pedimos a los funcionarios particulares del Partido Comunista que siguen ignorando descaradamente los derechos fundamentales del señor Suárez y su joven familia, que más tarde o temprano se les pedirá que ellos rindan cuentas. La Alianza y todos sus defensores a través del hemisferio que apoyan los derechos fundamentales de personas como el señor Suárez lo continuarán haciendo.
El miembro de la Alianza Global para la Libertad afirmó que en Cuba hay miembros de esa extensa familia de valientes seres humanos que a través del mundo, pero también en la isla, permanecen para reflejar el acontecer del pueblo cubano.
Una gran familia ha optado quedarse en la isla y dar voz a los que no tienen voz y seguir luchando en el marco que le corresponde para defender la libertad para todo cubano. Le digo que aquí hacemos lo que hacemos en cualquier país del mundo, incluyendo en el de nosotros. Nosotros no somos partidarios. El futuro de Cuba es para el pueblo de Cuba decidir. Lo que hay que respetar el Estado de Derecho y primordialmente los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos.
Esta semana se cumple un aniversario más del éxito de la fuerza invasora más grande en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Normandía duró entre junio y agosto de 1944 y resultó en la liberación de Europa Occidental del dominio férreo de los nazis. La batalla se inició el 6 de junio de 1944, cuando fuerzas estadounidenses, inglesas y canadienses lograron desembarcar en 5 playas a través de la fuertemente fortificada costa francesa de Normandía. Los nazis bajo Hitler eran estrictos en el cumplimiento de su defensa militar del territorio francés ocupado. Deseo compartir la serie de coincidencias que llevaron a la victoria de las fuerzas aliadas en su toma de Normandía aquel 6 de junio de 1944. Historiadores señalan que ese 6 de junio Adolf Hitler durmió más de la cuenta y el soldado asignado a despertar a Hitler en caso de una emergencia tenía mucho temor en despertar al líder. Por lo tanto, los alemanes sobre el terreno no recibieron órdenes de Hitler, sino hasta muy tarde, para defender posiciones alemanas en Normandía. Hitler era el comandante y responsable de los tanques en Normandía y ninguno se podía movilizar sin las instrucciones directas del Führer, el líder alemán. Uno de los más respetados y temidos generales de los nazis era Erwin Rommel, de pura disciplina teutónica, pues ese día del 6 de junio de 1944, el general Erwin Rommel se había trasladado de vuelta a Alemania por motivos personales, porque había que festejar el cumpleaños de su señora. Rommel incluso le había pedido a Hitler de poder ser comandante de los tanques en Normandía en caso de una invasión, pero la paranoia de Hitler de alguna traición se lo impidió. Por otra parte, el general estadounidense Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, notaba que el pronóstico del tiempo era de tempestad y de muy mal clima para ese 6 de junio. Solo un parte meteorológico del 6 de junio decía habría buen tiempo y el general Eisenhower optó por el 6 de junio como día para la invasión de Normandía. Cuando sus subalternos le preguntaron luego por esa decisión, Dwight Eisenhower, luego presidente de Estados Unidos, dijo que él pensó: "Yo espero en Dios saber lo que estoy haciendo". Mientras se aproximaban las embarcaciones de los aliados a las costas de Normandía, se mejoró notablemente el tiempo. Como había mal tiempo pronosticado para la costa de Normandía y no había amenaza inminente, según Berlín, los alemanes se desplazaron y empezaron a realizar juegos de guerra en otra parte de Francia para contrarrestar si algún día los aliados les atacaban por donde precisamente ya lo estaban haciendo en ese momento. Los aviones nazis, los altos funcionarios del partido nazi y el aparato bélico alemán estaba distraído en otra región de Francia y no donde se realizaba la invasión de Normandía. Fueron muchas las coincidencias que se aglomeraron para concederle la victoria a los aliados y así lograr la liberación de Europa Occidental de la garra de los genocidas nazis. José Martí dijo que una causa justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, también le agradecemos al licenciado Jason Poblete y a los miembros de la Alianza Global por la Libertad y la información que nos brindan sobre el periodista independiente Joe Suárez y su familia. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez y recordamos a José Martí, quien nos legó que la causa justa prevalece sobre la violencia. Les saludo por hoy desde Entre Dos Ríos, donde ya se siente fuerte el verano, su servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí en Nueva York.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.